De la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Decíamos que la muerte para el cristiano es el momento de la cita. No la ha perdido de vista, no la debemos perder de vista a lo largo de nuestra vida. Y encontrarnos con la ilusión de contemplar el rostro de Jesús, la eterna felicidad. Ojalá sea un encuentro de amor largamente añorado. Tenemos un adelanto siempre en la Eucaristía, en la comunión. Para ese encuentro largamente añorado, nuestro corazón se ha ido purificando. Bienaventurados los limpios de corazón, solamente ellos verán a Dios. Y al irse purificando, pues va o debe ir creciendo el amor y aumentando el deseo de unión. Las comuniones espirituales, por ejemplo, se llaman también comuniones de deseo, o sea, deseo. La medida de nuestro cielo será la medida de nuestro deseo. Así como un encuentro, pues es más feliz el que más ama o el que más desea ese encuentro. O así como pues es más agradable pues beber un vaso de agua cuando tenemos mucha sed que cuando no tenemos sed. No tememos la muerte porque sabemos que entramos en la vida. La muerte para nosotros será una buena amiga que nos facilitará el encuentro, el tránsito. Será nuestro dies natalis, el día de nuestro nacimiento. ¿Cuándo naciste? Pues nací el 17 de marzo. Pues, ¿cuándo va a ser tu verdadero nacimiento? Pues, quién sabe, ya he pasado muchas veces por ese día desconocido. Y será pues alguno de tantos días, de quién sabe qué mes. Dicen que la gente se muere más en enero y en febrero, pero será porque ya pasó la ilusión de la Navidad. Pero pues cualquier día puede uno morirse, pero es el día de nuestro nacimiento. Y entonces, en ese momento, estaremos ante nuestro juez. San Pablo dice que cuando lleguemos al encuentro con Cristo y seremos juzgados, se hará manifiesto, será todo manifiesto y saldrán a la luz hasta los pensamientos más íntimos, hasta aquello que nunca hubiéramos querido que se supiera, no dejará de hacerse presente. Pues como hemos querido adelantar nuestra muerte, también es muy bueno que procuremos adelantar nuestro juicio. ¿Y qué me vas a decir cuando esté en tu presencia? Y me va a decir, mira, yo te voy a confrontar con la verdad. Yo soy la verdad. Solamente hay una verdad. No hay muchas verdades. No te dejes llevar por la mentalidad relativista. Papa Benedicto hablaba mucho de la dictadura del relativismo. Así como la verdad es que se miente y se miente y se miente impunemente. Nosotros había a Maduro, a Nicolás Maduro, que decía, yo reto a, porque el presidente de Uruguay y el presidente de Paraguay en una reunión de los presidentes de América Latina dijeron, queremos, cada uno por su cuenta, queremos dejar constancia que estamos aquí, no aprobando los regímenes totalitarios de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela. Y Maduro pues, se puso furioso y empezó a decir, yo reto al presidente de Uruguay, al presidente de Paraguay, una confrontación para decir, mi país no tiene un régimen totalitario. ¿No? Entonces, ¿por qué se han salido 6 o 7 millones de venezolanos desde que está Chávez y después tú? Y todos los opositores pues, están en la cárcel. ¿Y por qué mientes con esa facilidad? Pues porque el mundo está acostumbrado a mentir, a no ser amigo de la verdad. Y hay una sola verdad, la verdad que Dios ha querido para nosotros y la verdad de nuestra naturaleza. Y pues Él es nuestro fabricante y sabe cómo funcionamos bien, sabe cómo vamos a ser felices en esta vida y en la otra. Por lo tanto, hay que ser estar muy atentos a la verdad. La verdad que nos ha querido revelar, por ejemplo, con todos los preceptos morales, con los 10 mandamientos, y con la verdad que nos revela también en el sermón de la montaña, o que nos revela en cualquier otra de sus enseñanzas, porque hay una verdad del hombre, pues para que no sea destruido. Así como yo digo, voy a comprar un refrigerador. Ah, muy bien, pues mira, cuando vayas a comprar el refrigerador, no se te olvide traerte el manual de instrucciones, porque ahí te va a decir, por ejemplo, a qué voltaje lo debes conectar. No, es que a mí no me gusta el de 240, voy a comentar a 120. Bueno, pues conéctalo al que quieras, pero lo más posible es que tu refrigerador se descomponga, ¿no? O pues, una cosa tan tonta como decir, bueno, pues, que a mí no me gusta la gasolina porque huele muy feo y puede explotar, le voy a poner Coca-Cola a mi coche, pues tu motor se va a fastidiar y no vas a caminar. Igual, la verdad, la naturaleza tiene una verdad y hay que respetarla y hay que hacer la verdad en nosotros y escuchar la voz de Dios. En que el hombre es como un barco que va navegando hacia un puerto y tiene una instrucción o una ruta externa que son las estrellas y otra interior que sería como la brújula y las estrellas serían como la norma objetiva, la norma externa, la norma moral contenida, como decíamos, principalmente en los 10 mandamientos y después la norma o la parte subjetiva, que es la conciencia, sería como la brújula, te está hablando tu conciencia. Ahora, la conciencia se puede descomponer, las estrellas no, las estrellas siempre van a marcar pues, el norte, por ejemplo, la estrella polar no se va a cambiar de lugar. Pero mi brújula se me puede descomponer y entonces tener una conciencia deformada, una conciencia falsa, una conciencia escrupulosa, una conciencia laxa. El Señor decía, la lámpara de tu cuerpo es tu ojo. ¿Qué me está queriendo decir? La lámpara de mi cuerpo es mi ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará luminoso. Pero si tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo estará a oscuras. Y si la luz que hay en ti es tinieblas, qué oscura será tu oscuridad. Y vivimos en un mundo que ha sacado la verdad, que no piensa que hay una verdad. Y pues estamos todos metidos en un ambiente relativista. Dice, pues, tú tienes tu verdad, yo tengo la mía. Pues sí. Lo que pasa es que no hay dos verdades. Las cosas son como son, no como que yo quisiera que fueran. Por ejemplo, la gran mentira del transgénero, ¿no? Bueno, pues que, o del aborto. Y decía uno, pues es que la mujer tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que quiera. Y decía, ¿ah, que tú sigues siendo parte del cuerpo de tu mamá? ¿O eres otro cuerpo? Pues porque tú fuiste un embrión. No eres parte del cuerpo de tu mamá. Pues ahí estás, distinto a tu mamá. Pero la mentira, y ojalá podamos decir, no, yo quiero que mi ojo esté sano, Señor, porque me has dado la conciencia, tengo que ser muy sincero, y tengo que tener muy claro que, pues, que me estás hablando, que me hablas objetivamente con tus preceptos y luego subjetivamente. Y tengo el peligro, efectivamente, de que mi ojo se enferme, de que mi ojo se oscurezca. Porque, pues, desde el siglo XVIII, más o menos, se ha difundido esta mentalidad del liberalismo, ¿no? Liberalismo, pues, que en principio es una cosa buena, porque habla de la libertad, y la libertad es un gran don de Dios, ¿no? No podríamos amar si no fuéramos libres. Pero lógicamente, la libertad está condicionada por el amor, está condicionada por la verdad, porque una libertad que no se fundamenta en la verdad es lo que se llama la libertad luciferina, o sea, la libertad de Satanás. Es que quiero rebelarme contra Dios. Muy bien, pues rebelarte contra Dios y acabarás siendo de ángel o vas a acabar siendo un demonio. Esa libertad luciferina que busca no estar sujeta a ninguna condición que no sea lo que me da la gana, lo que me parece o lo que me gusta. Y entonces corto los vínculos con mi principio y con mi fin. Pues ayúdanos, Señor, a adelantar nuestro juicio, a estar en la verdad. Ayúdame a oír tu voz, a no torcer como lo que me estás diciendo, porque se me ha deformado la conciencia, porque de eso depende mi eternidad. Que yo cuando llegue al juicio, porque tú serás mi juez, te pongas contento porque dirás, pues bien, siervo bueno y fiel, fuiste fiel en lo poco, entra en el gozo de tu Señor. Y por eso efectivamente no me juzgo yo a mí mismo ni juzgo a los demás, porque hay otro que nos juzga y él sí nos juzga. No me autojuzgo. Ya también desde Lutero pues metió aquello que se llama el libre examen, ¿no? Diciendo cada quien que entienda lo que quiera y cada quien que vaya por donde quiera. Y Tomás Moro, que era amigo de Erasmo de Rotterdam, y oía lo que decía Lutero. Y Tomás Moro pues era un hombre de leyes, era un jurista. Y decía, este tipo está loco. O sea, ¿cómo que cada quien lo que quiera? Hay unas leyes. Hay unas leyes que no solo son de los hombres, sino hay una ley divina. Hay una ley eterna. Y si cada quien hace lo que quiera, pues van a acabar habiendo obispas o ordenando homosexuales o bendiciendo parejas de matrimonio igualitario o nadadoras que eran nadadores y ahora son nadadoras y claro, pues que ganan todas las competencias porque pues son mucho más fuertes, nadan mucho más rápido y las pobres nadadoras campeonas están furiosas, pero no es la verdad, esa no es la verdad. Pues quiero acostumbrarme a oír tu voz, porque tú eres mi juez y me dices, Señor que vea, Señor que oiga, y lo hace todo el mundo, bueno, pues no sé. A lo mejor algunos de ustedes son contadoras y pues que hacen al final del año un balance, un estado de resultados. Yo también tendría que decir, pues, a ver cómo voy, voy a oírte, a hacer mi examen de conciencia, a escucharte. ¿Qué me dices, por ejemplo, pues no sé, de lo que va del año, cómo te ha agradado? Cómo he cuidado que mi libertad esté siempre sujeta a tu amor. Tengo un dueño, no soy una persona como liberada. Tengo conciencia de pues esto de tu verdad y de tu voz. Pues el demonio es el padre de la mentira. Toda mentira procede de la primera mentira, de la mentira que dijo Satanás en el paraíso cuando engañó a Eva, diciéndole pues que si comen el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, serán como dioses y pues no morirán. Eva le dice, es que Dios nos dijo que si lo comíamos moriríamos. Dice, no, no es verdad, no van a morir. Y desde entonces pues tenemos esa tendencia, ¿no?, a hacerle más caso al demonio, o hacerle más caso, por ejemplo, a las noticias de los periódicos, o a lo que dice algún ideólogo, pues a lo que es verdad, o sea, a lo que es la esencia de las cosas. La grandeza del hombre es ser interlocutor de Dios. Puedo ponerme al habla contigo. Y puedo buscar que en mi oración, pues lo más importante sea escucharte. Acostumbrarme a escuchar tu voz, a ser como muy sensible a las emociones, a rectificar mi conciencia, a purificar mi conciencia. A lo mejor me he estado autoengañando, o me han ido engañando, las modas, por ejemplo. Porque todo el mundo lo dice, o todo el mundo lo hace. Esta dictadura del relativismo, pues por ejemplo, a todo aquel que, no sé, a un papá que intente ayudar a su hijo para que no se vaya yendo por un camino de falta de identificación con su sexo, pues lo tachan de violencia, violencia de género, o lo acusan. Y pero pues yo quisiera que él fuera siempre de acuerdo al sexo biológico que tiene. Pues que no, es que tienes que dejar porque hay otra nueva construcción. Oía de un cantante español que se llama Bertín Osborne, ya medio viejito, estaba enojadísimo porque una maestra en una escuela, creo que de sus nietos, les había dicho, ya no se debe festejar el Día del Padre, porque ahora en la sociedad española hay un nuevo modelo de familia, o sea, ya no existe el padre. Puedes hablar de pues personas queridas o de... ya no existe el padre, ya no existe la figura del padre. Y se dijo, está chiflada. O sea, voy a sacar a mis hijos, a mis nietos de esa escuela. Pues Señor, ¿cómo me ves? Te estoy agradando. Procuro confrontar mi voluntad con la tuya. Busco siempre preguntarte antes de tomar cualquier decisión, ¿aquí qué quieres que haga? Desde las más chiquitas, pues eso, desde qué voy a hacer mañana, que es día de asueto, y qué quieres que haga, y qué quieres que haga pues mañana con mi familia, o que aproveche las horas de mañana, hasta las más importantes, como por ejemplo, no sé, ¿cuál es mi vocación? ¿Para qué me creaste? ¿Qué camino debo seguir en mi vida? O no sé, o este chico es la persona con la que quieres que yo forme una familia o no. Yo no conozco el futuro, tú sí lo conoces. Ilumíname. Tú tienes un proyecto de salvación maravilloso para mí, hacerme inmensamente feliz. Inmensamente feliz en la tierra e inmensamente feliz en el cielo, por toda la eternidad. Y eso solamente va a ocurrir si estoy en la verdad. Y si no te he preguntado antes, pues te voy a preguntar después. Tú me vas a contestar muchas veces, por ejemplo, con el remordimiento de conciencia cuando he hecho algo que no te ha gustado. Y tengo que decir, bueno, pues sí, ayúdame a ir a las causas, por ejemplo, ayúdame a saber cuál es mi defecto dominante, del que pueden salir muchos otros. De casi todos el defecto dominante es la soberbia, el excesivo amor que nos tenemos a nosotros mismos y que muchas veces nos hace autoengañarnos. y salirnos del proyecto de Dios, no querer estar sujetos, igual que Adán y Eva. O sea, Dios eres tú, no soy yo. Y ayúdame a buscar y a encontrar los motivos de fondo que me llevan a decidir una cosa o a decidir otra. Ayúdame a tener con más capacidad de oír. Sabemos que por eso Dios nos dio dos orejas y solamente una lengua, porque es el doble de importante oír que hablar. Y a eso vamos a la oración, decir, habla Señor, que tu siervo escucha. Cuando Jesús se apareció a los discípulos de Emaús, les decía, oh insensatos y duros de corazón para entender la voz de Dios. Y por eso se iban ya de Jerusalén, ya no querían estar con los demás apóstoles, porque pues se habían decepcionado y que no se acuerdan que les dije que iba a resucitar, que el Mesías tenía que resucitar y padecer. ¿Y por qué tienen tan duro su corazón? ¿Por qué se les ha endurecido? Insensatos, ¿eh? No tienen sensatez. Pues sí, qué importante es la sensatez, ¿no? O sea, una persona sensata, ¿no? No te suicides, no te acerques al peligro del precipicio. Sé sensato. Deja hacer a Dios. Dicen que es distinto, los puristas de la lengua dicen que cuando alguien no oye a otro y le dice, no te escucho, está mal, porque debe decir, no te oigo. Pues porque oír es que las ondas sonoras reboten en la membrana del tímpano, en cambio escuchar es el oír atento, el oír profundo. Pues ojalá que escuchemos la voz de Dios, que adelantemos nuestro juicio, que no haya como novedades, que estemos en la verdad. Ahí, ante la mirada de Dios, cuando nos muramos, toda falsedad se deshace. Todo lo que se pudo haber construido en una vida puede manifestarse como paja seca, como pura fanfarronería. ¿Cuánta gente vive, por ejemplo, simplemente de la imagen, ¿no? De lo que los demás vean de él? Pero ahí todo lo impuro y malsano de nuestro ser se presentará con toda claridad. Ojalá que digamos, bueno, Jesús, yo me he acostumbrado muchas veces en esta vida a buscar tu mirada, y sé perfectamente lo que me dice tu mirada, he buscado escucharte muchas veces, sé que hablas muy bajito, sé que solamente susurras, que eres muy respetuoso, que no me llevas a empujones, te respeto tu libertad, oirás si quieres oír, si estás abierto. Pues cree en todo lo que Dios te susurra en tu corazón. Pues cree en la fuerza del Espíritu de Dios que es el que nos habla. Y ojalá precisamente así en nuestra oración o cada día por la noche digamos, a ver Jesús, ¿qué no te gustó hoy de mí? ¿Dónde te causé algún dolor? ¿O qué me dices de esta costumbre o de esta actuación? ¿O qué me dices de, pues no sé, de esta relación familiar que tengo? ¿O de este remordimiento? ¿Por qué no me lo quito? ¿Por qué estoy inquieto? ¿Por qué no tengo paz? Pues de verdad, quiero oír tu voz. Ahí, hace mucho tiempo, cuando ustedes todavía no habían nacido, pues había un grupo que se llamaba Timbiriche, ¿no? Y ya no me acuerdo cómo dice, pero al principio de la canción le dice Talía, no sé quién, a Érico. Pero dice que no cuelgue, y le dice, ¿por qué no quieres que cuelgue? Y le contesta, pues porque quiero oír tu voz. Pues sí, yo puedo decirle, Señor, quiero oír tu voz, no quiero estar en la mentira, quiero estar en la verdad, quiero saber exactamente lo que piensas de mí. Sé que todo se va a deshacer como paja, todo lo que me he construido, y apareció mi verdad tal cual soy y tal cual tú has querido crearme con este designio de tu voluntad. Y quiero adelantar mi juicio para que no haya sorpresas, para que no diga, ay, pues yo pensaba otra cosa. No, estoy perfectamente en la verdad y quiero que así se haga. Y quiero que la Virgen me acompañe en el momento de mi juicio para que diga, mira, pues tuvo muchos defectos y fue pecador, pero amaba a María. Bueno, pues a lo mejor Dios nos va a decir, por eso ya te salvaste así por los pelitos. Pues amaste a María y María es pues, el refugio de los pecadores y es nuestra esperanza, la esperanza que tenemos de estar para siempre con Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.